Hermanos, pues Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar de nuevo el día de hoy aquí con ustedes. Y ahora están todos, ¿verdad? Debido a lo que pasó, ¿no? De la boda esta. Pero pues, gracias a Dios que estamos aquí. Yo les agradezco, la verdad, que estén aquí escuchando. Y también siempre estoy agradecido con esta iglesia, porque el tiempo que yo estuve en Guanajuato, esta iglesia siempre me estuvo apoyando económicamente y con sus oraciones, así que es una iglesia a la que yo le tengo mucho cariño, la verdad. Aunque ahorita no están todos, hubo varias caras nuevas y me da gusto eso, ¿vale? Sé que falta más gente, pero pues así pasa, ¿verdad? A veces no hay problema con eso. Así que, hermanos, les invito a que hagamos una oración, ¿verdad? Antes de empezar el estudio del día de hoy, la predicación, y que pues le pidamos a Dios que sea el que nos hable, ¿sí? Céntrense no en escucharme solamente a mí, sino pídanle a Dios en esta oración que les hable a ustedes personalmente. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, te alabamos porque eres bueno, porque gracias a ti es que estamos aquí, Señor, y en esta hora venimos todos, Señor, yo incluido, a escucharte, Señor. Te pedimos que este mensaje, Padre, llegue a cada uno de nosotros y que lo tomemos como lo que es, Señor, como tu palabra, que podamos escuchar tu voz, Señor. Yo te pido eso para mí, para todos mis hermanos aquí presentes, que ellos puedan salir, Señor, sabiendo que tú les hablaste, que tú les dijiste algo personal que les va a ayudar, Señor, en su vida, que les va a ayudar a conocerte más, acercarse más a ti, Señor, y a conocer más tu voluntad. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos con los hermanos, Señor, que no están aquí, los que están fuera, guárdalos, Señor, donde están, protégelos, Señor, y que los tengan en camino también, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les pido que busquen ahí en sus Biblias. Vamos a estar hablando en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar analizando este pasaje, que es un pasaje, un capítulo, pues, conocido de la Biblia. Es el capítulo de la fe. Y el día de hoy yo quiero compartir un poco acerca de este tema de la fe, porque el día de hoy, hermanos, en el mundo, tanto cristiano como no cristiano, existe un concepto de la fe muy, muy errado, ¿sí? La gente no sabe realmente qué es la fe en Dios, y aún entre nuestras iglesias, los que nos denominamos cristianos, creyentes, a veces también tenemos muchos conceptos erróneos, ¿sí? De qué es la fe. Entonces, ¿por qué es importante este tema, hermanos? Porque, como dice ahí Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, quiero suponer que todos somos creyentes, ¿amén? Todos somos cristianos, no sé si hay alguien que no, pero los que somos creyentes, los que nos consideramos hijos de Dios, nuestro deseo más grande es agradar a Dios, ¿verdad? Pero este versículo es muy claro, ¿sí? Tú quieres agradar a Dios, necesitas tener fe en Él. Pero, ¿qué clase de fe? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué clase de fe es la que Dios aprueba? ¿Sí? No la fe que yo quiero, no la fe que dice la gente, no la fe que dicen en ciertas iglesias, que dicen ciertos pastores, sino lo que dice aquí, ¿sí? Que dice Dios acerca de la fe que a Él le agrada. Así que, hermanos, voy a empezar a leer un poco. Vamos a estar leyendo varios versículos, si no es que tengo el capítulo. Pero antes de empezar a leer, quiero que pensemos un poquito de qué es lo que piensa la gente sobre lo que es la fe, ¿sí? La gente en el mundo cree que la fe, de alguna manera, es algo bueno, ¿sí? He escuchado personas que dicen, bueno, es que la fe obra milagros, ¿sí? Es una frase conocida, o que pues la fe te ayuda en tiempos difíciles, etcétera. Pero también tienen unos conceptos de fe muy, muy distintos, ¿sí? ¿verdad? A los que tenemos nosotros o los que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo en una ocasión en la que estaba, creo que era un cibercafé, andaba yo ahí imprimiendo algo, y en lo que estaba esperando mi turno, escuché a dos personas, ¿verdad? Eran dos mujeres que estaban ahí hablando de no sé qué cosa, ¿no? Pero una mujer le decía a otra, no, es que la fe es buena, y que si tú crees en esto, vas a lograr grandes cosas, y que si te lo propones, tú puedes ser capaz de hacer lo que tú quieras hacer, ¿sí? Dice, lo que importa es que tengas fe. Dice, no importa en qué creas, dice más, agarró un lápiz y dijo, tú puedes confiar en este lápiz, y si tu fe es grande, va a funcionar, ¿sí? Hasta dijo, recuerdo muy bien que hasta dijo, es más, hasta la Biblia dice que no importa lo que creas, siempre y cuando tengas fe. No sé dónde sacó ese versículo, ¿verdad? Porque en la Biblia en ninguna parte dice eso. Pero la gente a veces se cree esas cosas, ¿sí? Es lo que dice la gente en el mundo, ¿sí? ¿Qué es la fe? Y aún entre nosotros, entre los cristianos, a veces pensamos que tener fe solo sirve para hacer como milagros o cosas grandes. Porque si yo oro mucho, pero no se hace un milagro, significa que no tengo fe. Si me está yendo mal en la vida económicamente o en otra área, si estoy enfermo, significa que mi fe ha decaído, si caigo en pecado, significa que ya se me acabó la fe, etcétera, etcétera. Hay tantas ideas erróneas sobre lo que es la fe, pero el punto es que dice la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a leer el versículo 1, hermanos, ahí busquen en su Biblia, yo lo voy a leer, ustedes simplemente lo corroboran, ¿verdad? Leyendo, dice el versículo 1 de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Comienza con ese versículo. En el griego original, la palabra certeza puede significar varias cosas, ¿sí? Algunas otras versiones de la Biblia no dicen la palabra certeza, ¿sí? Dicen palabras como confianza o soporte, ¿sí? Otra palabra que se puede usar ahí es sustancia, ¿sí? Si cambiáramos esa palabra, no porque esté mal, sino porque tiene otros significados, pudiéramos decir que la fe es la sustancia de algo, ¿sí? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, todos nosotros, cuando entramos aquí a este templo, a este lugar, a este salón, tuvimos fe en la silla en la que nos sentamos, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros llegó y dudó de que esa silla lo iba a soportar, ¿no? O alguno llegó diciendo, se me hace que esa silla no. Nosotros llegamos automáticamente y nos sentamos. Con toda confianza, ninguno pensó, híjole, si me siento me voy a caer. ¿Por qué? Porque sabemos de qué están hechas esas sillas, ¿sí? Sabemos de qué es ese material, sabemos cuál es su sustancia, ¿sí? Y como la conocemos, por la experiencia o por los datos, podemos decir elementales, ¿no? De la materia, de los elementos que están hechos, de que está hecha de hierro, de que son materiales fuertes, por la experiencia que tenemos y el conocimiento, con esa fe llegamos y nos sentamos a gusto, ¿sí? Aplicamos la fe. Y todo el mundo, hermanos, está aplicando la fe en algo. Aún los ateos tienen fe en algo. No hay ninguna persona en este mundo que no tenga fe en algo. Aunque diga, no, yo no creo en nada. No sé, crees que no crees en nada. En algo estás creyendo, ¿sí? ¿Por qué tomas coca? Porque crees en la coca. Crees que es algo bueno para ti. Crees que sabe bonito, que es algo dulce, etc. ¿Sí? ¿Por qué usas un cubrebocas? ¿Por qué crees que existe el coronavirus? ¿Crees que hay un virus por ahí que te puede infectar? Si no creyeras en eso, no lo usarías. Hay gente que no lo usa, ¿sí? O que ese virus no es tan peligroso, ¿sí? Eso varía de persona en persona. Pero aquí dice este versículo, la fe es eso. La fe es la sustancia de lo que está hecho en aquello en lo que te estás apoyando, ¿sí? La fe es como un apoyo, es como un muro, como algo que tú llegas y te recuestas en él, ¿sí? Si nosotros llegáramos y viéramos en una de esas sillas, igual a esas pero hecha de cartón, ¿nos sentaríamos en ella? ¿Verdad que no? Diríamos, no, ya la sustancia cambió, ¿sí? No es muy confiable sentarme en una silla de cartón o de papel o de hielo seco, ¿va? Aunque tenga la misma figura y los mismos colores, no están hechos de lo mismo, ¿sí? Entonces, la fe es eso, hermano. La fe es, está hecha de una sustancia, ¿sí?, en que nosotros estamos apoyando cada decisión que tomamos en esta vida. Todo el capítulo de Hebreos 11 se trata sobre personas que actuaron de acuerdo a la fe que ellos tenían, ¿sí? Comenzamos con algunos ejemplos, por ejemplo el de Abel, dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. ¿Qué hizo Abel? Si recordamos la historia de Abel, ¿qué hizo? Recordamos que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, ¿sí? Y ellos un día quisieron, de alguna manera los dos creían en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos se acercaron a Dios, ¿sí? Los dos le llevaron una ofrenda a Dios, pero no fue la misma ofrenda, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué quisieron darle esa ofrenda a Dios? Porque deseaban que Dios los aprobara, querían quedar bien con él, ambos, y no nomás Abel, no nomás Caín. Pero parece que Abel, dice ahí, él se alcanzó un testimonio de que era justo, ¿sí? Él fue justificado por Dios, pero Caín, su hermano, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque Caín actuó según él creía en Dios, pero él actuó de una manera como si Dios no existiera o como si Dios no le importara mucho, ¿sí? Quiero andar un poquito en este tema, aunque hay muchos otros personajes, pero a mí me gusta mucho la historia del Génesis, porque como la Biblia no nos da muchos detalles en algunos casos como este, nosotros podemos estudiar y sacar por deducción por qué Abel sí fue aceptado y Caín no, ¿sí? Fíjense bien, pónganse en el lugar de Caín y Abel, ¿sí? En ese momento no había Biblia, no había Antiguo Testamento, ni siquiera estaban escritos los 10 mandamientos, no había nada escrito en la Biblia, no había nada, ¿sí? De repente un día, no sé por qué, a Caín y Abel se les ocurre llevarle una ofrenda a Dios, y Caín, dice la Biblia, que él como era agricultor, ¿verdad?, sembrar el campo, pues él dijo, pues yo le voy a dar mis mejores frutas, verduras, el fruto del campo, algo bonito, sí, algo que es agradable, ¿verdad? No le dio lo peor, le dio lo mejor que tenía. Sin embargo, Abel no pensó así, él dijo, no, yo le voy a dar un animal muerto, ¿sí? La pregunta es, ¿qué cabeza cabe si tú quieres agradar a alguien? Mira, aquí está un regalo, toma, un cordero degollado, ¿sí? Toma, ahí está. Es un regalo para ti. ¿Tiene algo de lógica eso? ¿Verdad que no? ¿A quién le va a gustar eso? Estamos hablando de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿de dónde sacó Abel esa idea? ¿Por qué pensó que eso le iba a gustar a Dios? Lo más probable, hermanos, es que Adán y Eva le contaron a sus hijos lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Ellos sabían muy bien la historia bíblica, porque Adán y Eva eran sus padres. Muy seguramente Adán y Eva le dijeron, mire, con nosotros, Dios nos hizo, Dios nos creó, un tiempo vivimos en un jardín donde no nos faltaba nada, hasta que desobedecimos a Dios y nos sacó. Y el día en el que Dios se enojó con nosotros y nos expulsó de ese jardín, sucedió algo que nunca antes había sucedido. Dios mató a un animal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? De Génesis 3. Donde Caín, Adán y Eva caen, dice la Biblia que Dios mató un animalito y agarró la piel de ese animal y con ese animal los cubrió, porque ellos estaban cubiertos de hojas, ¿sí? Como que a Dios no le gustó mucho la idea de que ellos anduvieran cubiertos con hojas, y agarró un animal, lo mató, un animal que no tenía culpa de nada, ¿sí? No dice que creó la ropa mágicamente y se las puso, no, no, dice, había un animal, lo mató y con esa ropa los cubrió, ¿sí? No había nada escrito de la Biblia en ese entonces, todavía no existían las leyes de los sacrificios, nada de eso existía. Sin embargo, Dios hizo un sacrificio y mediante ese sacrificio Dios los cubrió, ¿sí? Cubrió el pecado que habían hecho, ¿sí? Y esa idea se les quedó grabada en la mente, Adán y a Eva. Un animal murió por mi culpa, porque ese animal no tenía ninguna culpa, pero murió por mis pecados, ¿sí? Y eso se lo transmitieron a sus hijos, y esa fue como la enseñanza que ellos recibieron. Y ellos sabían, yo creo que Caín también sabía esa historia, pero Caín como que no le gustó esa idea, ¿sí? Él pensó, dijo, bueno, eso es muy feo, tal vez, esto, pues eso tal vez sea con mis papás, pero ¿por qué tiene que ser conmigo así? No, yo le voy a dar algo mejor, yo voy a darle lo que yo pienso que es mejor para Dios, algo más bonito. No, como que un animal muerto ahí, lleno de sangre el altar, ¿por qué darle algo hacia Dios? Sin embargo, Abel parece que no se cuestionó eso, simplemente mató un animal y ahí está Dios. Y se lo dio. Eso suena un tanto grotesco, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién alcanzó la justificación? ¿El que le dio las frutas, las verduras, o el que le dio el animalito? Abel, ¿eh? Abel. La pregunta es, ¿por qué actuó así Abel? ¿Por qué actuó así? Por su fe. Porque él sí le creyó a Dios. En cambio, Caín no. Ambos sabían que Dios existía, pero no creían de la misma manera en Dios. El día de hoy mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente. Les aseguro que si salimos en la calle y hacemos una encuesta, ¿cree usted en Dios? Tal vez 9 de 10 personas nos van a decir que sí. Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Todos creen en Dios, según esto, o muchos. Pero, ¿qué tipo de fe tienen en Dios? ¿Tienen una fe que ellos piensan que es la correcta? ¿O tienen la fe bíblica? ¿Sí? Entonces, de allí en adelante, hacia abajo, no voy a leer todo porque es algo largo, pero se mencionan diferentes casos de personas, ¿sí? Se menciona el caso de Abel, se menciona el caso de Noé, la fe de Noé, ¿verdad? Conocemos esa historia. ¿A quién se le ocurre hacer un tardar 100 años construyendo un barco en un lugar donde no caía ni agua? ¿Qué pensaría la gente? Pues este está loco. ¿Por qué hizo una locura así ese hombre? Porque para él Dios era real, ¿sí? Imagínense, si yo de repente volteo hacia aquel lado y veo un león imaginario, ¿sí? Un león que nomás está en mi mente, y me imagino que está un león ahí, ¿qué voy a hacer yo? Pues si yo les digo, miren, ahí hay un león, y lo estoy viendo, ¿qué harían ustedes? Pues nada, pensaría que estoy loco, yo no sé, ¿verdad? Pero si entrara un león de verdad, ¿qué harían? Se quedarían sentados en su lugar, ¿verdad que no? Harían algo distinto, ¿sí? Saldrían corriendo, yo no sé qué haríamos, ¿verdad? Nos asustaríamos, gritaríamos, pero no estaríamos sentados, ¿sí? No estaríamos como si nada pasara. Si entraba un león por ahí, nuestra reacción sería totalmente distinta, ¿sí? Cuando vemos estos casos, vemos una lista de personas que hicieron cosas que fueron raras, ¿sí? Vemos un hombre construyendo un barco, vemos un hombre matando a un animal y dándoselo a Dios. Vemos un hombre como Abraham, que él tenía su familia, tenía su herencia, tenía sus padres, no tenía ninguna razón de irse a ese lugar. Y se fue a un desierto, ¿sí? A vivir, olvidando todas sus herencias y sus terrenos y su familia. Y dices, ¿por qué haces eso ahora? ¿No estás loco? ¿O que te quieres suicidar? ¿O piensa en tu familia? ¿Piensa en tus hijos? Piensa en las consecuencias que te va a ocasionar eso del malestar, ¿no? ¿Por qué estás tirando toda la basura para ir a un lugar donde apenas si hay agua, no hay ni pasto ahí? Estás entre extranjeros, ¿por qué vas a hacer eso si aquí tienes tu casa? Si aquí tienes tus terrenos, si tienes riqueza, ¿por qué te vas allá a un lugar donde nadie te conoce y nadie te va a ayudar? Y ni sabes a dónde vas siquiera. ¿Por qué hizo eso Abraham? ¿Porque estaba loco? No. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ¿sí? Y para Abraham, Dios era alguien real, ¿sí? tal vez todos decían, sí, ahí hay un Dios, pero no, yo no llegaría tan lejos por él. Y vemos una lista de más personas, ¿verdad? Vemos la fe de sus hijos, de Isaac, de Jacob, de José, ¿verdad? Que cuando José iba a morir les dijo, ¿saben qué? Cuando yo muera, no quiero que me entierren aquí en Egipto, quiero que entierren mis huesos en la tierra que Dios prometió que nos iba a dar. Y todavía pasaron varios años para que eso sucediera, más de 400 años para que eso pasara, ¿no? Y durante 400 años guardaron sus huesos para que el día en el que salieron al fin de Egipto, los enterraran en esa otra tierra. A eso alcanzó su fe. ¿Por qué? Porque ellos actuaron no en base a lo que la gente cree de Dios, sino en base a lo que ellos sabían que era Dios. Hay un versículo, en el versículo 26, dice así, desde el 24, perdón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Al invisible. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Dios, ¿sí? Entonces, él hizo todo eso, porque para él Dios era real, ¿sí? Ninguno de nosotros ha visto a Dios, ni lo vamos a ver con estos ojos, al menos no en vida, ¿sí? Pero podemos actuar como actuó Moisés, ¿sí? como viéndolo. La pregunta es, ¿estamos actuando así? Como si de veras Dios estuviera aquí. ¿Actuaríamos igual si por esa puerta entrara Jesús ahorita? ¿Qué haríamos? Imagínense, si yo no se lo imagino, ¿sí? ¿Qué haríamos? ¿Lloraríamos? ¿Reiríamos? ¿Lo abrazaríamos? ¿O saldríamos corriendo? Yo no sé. Tal vez lloraríamos avergonzados por nuestros pecados. ¿Iríamos a pedirle perdón? No sé qué haríamos, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ni siquiera nos ponemos a pensar, a imaginar. ¿Cuál es nuestra reacción? Porque no creemos tal vez que eso vaya a suceder. Pues si les pregunto, ¿Dios está aquí? ¿Sí? ¿Todos creemos eso o no? Dios no más está en el cielo, Dios no más está sentado en su trono. Dios está en todas partes, eso dice la Biblia. Que ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios, mucho menos un templo, ¿sí? O sea, Dios abarca el universo entero. ¿Por qué lo hizo? Entonces, Moisés actuó, dejó riquezas, dejó fama, y prefirió ser tratado como esclavo, ser maltratado por sus hermanos hebreos, a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué alguien haría tanto tenido? ¿Por qué alguien rechazaría la fama y el dinero y el poder para ser maltratado? ¿Por qué? Porque él estaba apoyado en una sustancia distinta. Él tenía otro firmamento. Él no hacía estas cosas por locura. Aunque al mundo le pareciera una locura, él no estaba loco. Él estaba más cuerdo que todos los demás. Él sabía muy bien por qué hacía este tipo de cosas. Entonces, la fe, hermanos, es eso. Vemos aquí algunas características de por qué, cómo podríamos nosotros saber qué es la fe verdadera. Yo noto al menos tres puntos, tres características que diferencian a una persona que tiene fe verdadera en Dios y las personas que no la tienen, ¿sí? O que dicen tenerla, pero que en realidad no es la fe que a Dios le agrada, ¿sí? La primera característica es que la gente que tiene fe obedece sin importar las consecuencias, ¿sí? ¿Qué le pasó a Abel por obedecer a Dios? ¿Qué le pasó? Fue feliz para siempre, o sea, como dicen las películas, ¿no? Vivieron felices para siempre. ¿Vivió feliz para siempre Abel? ¿Por ser obediente? ¿Qué pasó? Lo mató su hermano. Murió por ser obediente nada más. ¿Qué pasó con Abraham, verdad? Le fue muy bien siempre por obedecer a Dios, ¿no? Con José, él fue un niño obediente desde siempre. ¿Y qué le pasó? Lo vendieron como esclavo, lo separaron de su familia. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Sí? Dice ahí más adelante, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y fíjense que lo que dice aquí, más otros fueron, ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sí? Y esos eran hombres y mujeres de fe, no nomás a los que les fue bien. Todos ellos fueron obedientes, y no a todos les fue bien. ¿Sí? Algunos los persiguieron, algunos los mataron, y al día de hoy a muchos de nuestros hermanos los están persiguiendo, los están matando. A nosotros nos está yendo relativamente bien. Nosotros no nos están prohibiendo juntarnos aquí a buscar a Dios, a adorarlo. Tener una Biblia no es un delito en este país, pero en otros sí. En otros los cristianos están muriendo por la persecución, sus propias familias los están matando. ¿Significa que esos hermanos no tenían la fe que tenemos nosotros? ¿Que no son hombres y mujeres de fe? ¿No? ¿Tienen la misma fe? ¿Significa que porque yo no estoy sufriendo como ellos, no tengo la misma fe? No, no. A veces esa es una idea que también se mete en la iglesia. Hermano, si tú no sufres es porque no tienes fe, te falta algo ahí. No, no necesariamente, porque aquí se ven los dos casos y te fijo. A unos les fue muy bien, a algunos hicieron milagros por la fe que tenían, y a otros los mataron y los torturaron por la misma fe que tenían. Así que la fe no tiene que ver con si te va bien o si te va mal. La fe tiene que ver con qué, hermanos, con la obediencia. La fe tiene que ver con la obediencia, sin importar las consecuencias, sean buenas estas o sean malas. Yo no tengo que obedecer para ver si me va bien o para ver si me va mal, o no voy a obedecer porque, híjole, me va a ir mal, o voy a obedecer porque así me va a ir bien, ¿no? Eso lo están enseñando muchas iglesias el día de hoy, ¿sí? Están enseñando, es que mira tú, créele a Dios y todos sus problemas van a resolver. Te va a ir bien en la vida, tus finanzas van a mejorar, etc. Y cuando eso no pasa, he visto personas que salen muy decepcionadas, ¿no? Dolidas de las iglesias donde les enseñaron eso. Donde el pastor siempre les decía, te va a ir bien, te va a ir bien. Y el día que les iba mal, les decía, es que estás en pecado. No, es que te falló la fe. Y dan muchas respuestas que no son bíblicas, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué dice en este pasaje? Que no importa si te va bien o te va mal. Eso no tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver con tu obediencia a Dios. Esa es la primera característica de una persona que tiene la fe que Dios aprueba. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene la gente que tiene una fe real? Volvemos ahí al versículo 39. Dice, y todos estos, refiriéndose no solo a los que les fue bien y a los que les fue mal, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí? Dice que todas esas personas del Antiguo Testamento, ninguna de ellas recibió lo prometido. ¿A qué se está refiriendo? A que ellos no vieron al Salvador, ¿sí? Ellos no vieron a Jesús. ellos no estaban esperando riquezas, ellos no están esperando fama, ellos están esperando la promesa del Salvador y se murieron sin ver esa promesa. El punto es que todos ellos murieron, pero el punto aquí importante es que ellos se murieron esperando. Ellos se murieron creyendo, su fe nunca decayó. O sea, no fue como que, híjole, ya llevo 80 años en esta tierra y nunca he visto al Salvador. No, pues ahora voy a estar en creer en Dios. No. Esa gente se murió y se murió confiando en Dios. Su fe nunca decayó un poquito. Tal cosa, hermanos, como de que hay cristianos que en un tiempo son creyentes y luego no, eso no existe bíblicamente. La Biblia nunca habla de tal cosa, de que, tú puedes creer en Dios y poner tu confianza en Él, y de repente esa confianza se va, y luego vuelve, y luego se vuelve ahí, no te va mal, y se va esa fe. No, eso no es cierto. Que dice aquí la Biblia, esa gente murió, pero ¿cómo se murió? Esperando. Nunca dejó de creer. La fe verdadera que Dios aprueba es una fe que no se acaba, hermano. Ya yo sé que esto, hay muchas doctrinas entre los creyentes, entre las diferentes denominaciones, que enseñan que uno puede dejar la fe y volver a ella como si se tratara de un juego, ¿sí? Como si se tratara de, yo decido cuándo creer y cuándo no. Me meto acá con Dios y luego me voy al mundo y luego me vuelvo a regresar. Que todos puedo salir entrando cuando se me toque. Eso no es un concepto bíblico, ¿no? Aquí está diciendo todo lo contrario. Aquí está diciendo, esa gente murió, ¿sí? Pero no recibieron lo prometido, pero no dice que dejaron de creer, ¿sí? Dice ahí más arribita, lo leímos, en el versículo 35, dice, más otros fueron atormentados, ¿qué dice él? No aceptando el rescate. Al rescate. Probablemente fueron casos en los que les dijeron, bueno, mira, niega a Dios y vas a dejar de sufrir. Y te dice ahí, no lo aceptaron. Solo basta con agarrarse un libro de historia de la cristiandad y ver el tiempo de la Inquisición, cómo hacían eso con los cristianos, ¿no? Niega a Dios, te vamos a dejar de torturar y vas a vivir y no te vamos a matar. ¿Quién sean los cristianos? Oh, mátenme. O sea, yo no voy a negar mi fe. O sea, yo sé en lo que he creído. O sea, esto no es un chiste para mí, esto no es un juego. ¿Sí? Dice, ellos prefirieron morir creyendo, ¿sí?, que negar su fe. La pregunta que nos tenemos que hacer, yo tengo esa fe, o sea, yo prefiero la muerte. Sí, digo, no, se hace que no. Es, no tenemos la fe bíblica. Tal vez yo tengo una fe como la de Caín, que no es una fe real. Tal vez mi fe no llega tan lejos. Y si no llega tan lejos, no es la fe que Dios aprueba. No es la fe que Dios aprueba. Es tu fe. No es la fe que Dios quiere que tengas en él. ¿Cuál es la tercera cualidad? Es que esas personas tuvieron buena reputación. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido. Dice, todos ellos alcanzaron, quise ahí, buen testimonio. ¿Sí? La gente en el tiempo de Jesús, aún los que lo odiaban, aún los fariseos, no podían acusarlo de que él fuera un hombre malo. A veces ellos se atrevían a decir que él era un maestro, de hecho se referían a Jesús como maestro, aunque no lo querían, lo odiaban, lo querían matar en su corazón, reconocían que él era un hombre que confiaba en Dios, que conocía la escritura y que era un hombre intachable. Y hermanos, nosotros en este mundo, la gente nos puede ver como fanáticos, nos puede ver como aleluyas, no sé, todos los nombres que tengan para los cristianos, se pueden burlar de nosotros, decir que estamos locos, que nos lavaron el cerebro, todo lo que se imaginen, ¿sí? Se pueden burlar. Pero a una persona de fe no le pueden decir que tiene mal testimonio. Te podrán decir lo que quieran, pero no pueden decir que somos rateros, o que somos mentirosos, o que estamos jugando con nuestra fe, o que un día somos cristianos y otro día no. ¿Qué dice aquí la Biblia? Todas estas personas que se mencionan aquí, desde Adán hasta los profetas, todos ellos gozaron de buen testimonio, ¿sí? Que es lo mismo que buena reputación. Podrían decir lo que quieran de nosotros, burlarse, pero un cristiano que tiene una fe real, una persona que de veras tiene la fe que le agrada, siempre va a tener un buen testimonio con la persona. Por eso, hermanos, cuando alguien entra aquí en la iglesia, o cuando alguien dice yo soy cristiano, pero demuestra lo contrario con su testimonio, lo más seguro es que no lo sea. Es fácil decir yo creo en Dios. Es fácil decir, yo tengo fe en Dios. Pues cualquiera puede decir eso, ¿no? Pero ¿y tu testimonio? O sea, ¿y tus pruebas? Muéstrame las pruebas. Es como decir, yo soy doctor. A ver, muéstrame tu historia. ¿A cuántas personas has curado? ¿A cuántos has salvado de la muerte? No, pues a ninguno. Pero soy doctor, mira, ahí está el título en la pared. Sí, pero no te creo mucho. Así debe ser con nosotros también. Como creyentes no puedo decir, yo soy cristiano y voy a venir, sí, me voy a esa iglesia, mira, todos los domingos estoy ahí. El pastor me conoce, la gente me conoce, sabe quién soy. Ah, ok, pero fuera de este templo, allá en la calle, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tienes un buen testimonio? Y dice aquí, toda esta lista de personas se consideran personas de una fe real, y todas ellas, dice ahí, que tuvieron, alcanzaron un buen testimonio. Que se burlen de ti, que digan mentiras de ti, que las, pero que no digan que tienes mal testimonio, que no digan que eres una persona inmoral, que no digan que eres una persona incorrecta, ¿verdad? Que hace cosas indebidas. No solo ante los ojos de Dios, también ante los de la sociedad. Nos debe importar, hermanos, qué piensa la gente de allá afuera de nosotros. Yo sé que muchas veces aquí se dice, no me importa lo que piensen los demás de mí. No, no. ¿Cómo vas a alcanzar a alguien para Dios si tiene un mal concepto de quién eres tú? Ni te va a querer escuchar. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice, es que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. O sea, eres un hipócrita, pocas palabras. ¿Por qué debería escuchar a un hipócrita como tú? No me importa mucho si dices que eres cristiano. ¿Eso qué? Eso a mí no me sirve, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos de calificarnos con estos tres puntos, ¿sí? Cuando leemos la Biblia, siempre tenemos que comparar lo que dice aquí con lo que somos, con lo que estamos viviendo, ¿sí? Debemos de preguntarnos en primer lugar, ¿estoy obedeciendo? Yo que me digo creyente, que digo que tengo esa fe, cuando se trata de obedecer a Dios, ¿me importan las consecuencias? ¿O solo lo obedezco cuando sé que me va a ir bien? Y cuando me va a ir mal, ¿lo obedezco? ¿O ahí digo, no? ¿Qué clase de fe tengo en Dios? ¿Una fe muy convenciera, tal vez? Si es una fe así, pues no estés pensando que estás agradando a Dios, porque sin ese tipo de fe que Dios pide, no estás agradando a Dios, te estás agradando a ti, estás agradando al mundo, estás agradando a tu familia, tal vez, a tu esposo, a tu novio, a tus compañeros de trabajo, pero ¿a Dios lo agradas? ¿Tienes buena reputación con los de afuera? ¿Tienes buen testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? Yo no sé si ustedes, o si yo, o si nosotros como cristianos nos preocupamos por eso. Yo no sé si a ti te interesa qué piensa la gente de ti. Yo un tiempo decía, no me importa lo que me piensen, ahora sí me importa. ¿Por qué? Porque es una muestra de que yo estoy caminando rectamente ante Dios. ¿Y hasta dónde llega tu fe? Cuando te caen las cosas malas y difíciles, cuando te va mal en lo financiero, cuando te enfermas, cuando te persiguen, dejas la fe en Dios, dudas de Dios en ese momento, dices, no, ya no voy a ser creyente. Yo recuerdo una vez que me tocó visitar un hospital a una señora, que ya era, pues según ella era muy católica, ¿no? Y ya estaba ahí enferma, no recuerdo de qué, pero me dice, ahora me preguntó, yo tengo como un problema ese, porque yo siempre me consideré una persona muy creyente en Dios, pero no me enfermé, y mi esposo me abandonó, y me comenzó a contar un montón de cosas. Y en ese tiempo, dice, yo me alejé de Dios, yo abandoné la fe en Dios. Ya yo ya no me consideraba ni creyente en Dios, y apenas como que estoy volviendo otra vez, pero yo quiero saber por qué me pasó eso. Si yo, hubo un tiempo en el que yo, según yo, estaba bien aferrada a Dios, yo sé que nadie me iba a separar de Dios. Y el día de hoy yo puedo contestarle, ¿verdad? Pues es que tú tienes una fe en Dios, pero era tu fe. O sea, era la fe a tu manera. Y cuando la ves a tu forma, a tu manera, y llegan problemas, lo más seguro es que te vas a alejar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás sabiendo, no estás viendo a Dios como lo que es. Tú no conoces la sustancia de la que está hecho Dios. O sea, Dios no te ha revelado de alguna manera qué tan poderoso es Él. ¿Por qué vale la pena confiar en Él aún en los tiempos difíciles? ¿Cómo puedo yo tener fe? Si yo digo, bueno, yo quiero tener más fe en Dios, ¿cómo lo hago? Tal vez yo siento que mi fe no es la mejor fe. Tal vez yo siento que me falta tener más fe en Dios. Pues básicamente dos maneras. La primera es leyendo y escuchando la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Y eso aplica tanto para nosotros como para la gente que no conoce a Dios. Y tú dices, es que yo quiero que mi familia tenga la misma fe que yo tengo en Dios. Yo quiero que mi compañero de trabajo, mi compañero de la escuela tenga la misma fe que yo tengo en Dios. Que sea igual de creyente que yo en Dios. No es tu trabajo convencerlo, tu trabajo es predicarlo. Tu trabajo es hacer que escuche la Biblia. Tu trabajo es leerle la Biblia. No, pero es que no la quiero leer. Te la tienes que leer también. Le guste o no le guste. Porque eso es lo que dice la palabra. Tú no lo vas a convencer. Lo que lo va a convencer, si es que hay algo que lo va a convencer, es la palabra de Dios, escucharlo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto nos estamos exponiendo a escuchar la palabra? ¿Cada cuánto la escuchamos? ¿Y cada cuánto se la decimos a otros? A veces la gente dice, ay, hermano, tengo años orando por mi esposo, por mi familia, por este amigo. Sí, pero tienes años predicándole. No, es que no le gusta que le hable eso. Es que no. Se enoja conmigo si saco esos temas. Bueno, pues, sigue orando, ¿no? Quién sabe, tal vez tarde más años. Ya no te preocupes, no que sea incorrecto orar, pero si nomás oras, pero no lo expones a la palabra de Dios, no lo expones a la luz, no va a salir de la oscuridad jamás. O si vas a orar, dime, Señor, que alguien más le hable. Si tú no le quieres hablar, pues mándale a alguien, ¿verdad? Túmbalo en la cama para que no le quede otra más que estarle tuyo, yo no sé, ¿sí? Solo así se va a alcanzar la fe, solo así una persona va a tener la fe bíblicamente hablando. La otra forma de tener más fe es pidiéndosela a Dios. ¿Qué dice Hebreos 14:27? Ahí más adelante. Hechos, perdón. Dije Hebreos es Hechos, 14:27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirió cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí? Aquí está hablando de una parte en la que los apóstoles, el de Pablo, están dando el testimonio de cómo Dios les había dado esa fe a los que no eran judíos. ¿Sí? Pero fíjense cómo dice ahí, cómo había abierto la puerta de la fe. La fe, hermanos, es inalcanzable para un ser humano. Sin la ayuda de Dios, nadie creería en Dios. Así de sencillo. ¿Sí? El ser humano es incapaz de creer en Dios por su propia cuenta. Pueden leer la Biblia, y hay mucha gente que lee la Biblia y no se convierte. Hay gente que estudia la Biblia, y si uno le abre, uno le abre esa puerta de la fe, no importa cuánta Biblia lea, no se va a convertir, no va a creer en Dios. Hay gente que estudia nomás para llevarle la contraria a los creyentes, y no se están convirtiendo, a menos que Dios les permita. Entonces, es una oración válida pedirle a Dios: Señor, dale fe a esa persona. Esa persona sabe mucho de Biblia, pero no tiene fe en ti. Entonces, no es solo leer, no es solo escuchar, sino que también es iniciativa, no solo de esa persona, sino de Dios. Y lo mismo es para nosotros. Y tú dices: ¿sabes qué, Dios? Siendo sincero, se me hace que yo no llegaría tan lejos, desde que yo no renunciaría tanto. Parece que mi fe estaba muy abajo, parece que no sería capaz de hacer un sacrificio tan grande como esta gente. Tal vez yo no haría lo que hacen los misioneros que se van allá lejos y dejan su casa y su familia. Tal vez me falta fe. La pregunta es: ¿quieres tener esa fe? Tal vez tú diríamos: pues sí, pero se la estás pidiendo a Dios, se la estás pidiendo: Señor, dame esa fe, que me alcance para eso. A veces nos da miedo pedir por esa fe, porque la verdad es que es más cómodo vivir con un nivel de fe inferior, vivir con un nivel de fe que te permita obedecer a Dios de una manera más fuerte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar en qué nivel estoy. Como conclusión, hermanos, ¿cómo podemos vivir de acuerdo a la fe que Dios pide de nosotros? Pues la primera cosa que podemos hacer es esforzarnos, ¿no? Pedir a Dios que nos ayude a ser obedientes sin importar las consecuencias, ¿sí? Ver nuestra vida y ver si estamos obedeciendo de veras o no. Y si yo me califico a mí mismo, digo: no, yo soy algo desobediente. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Ya no quiero nomás obedecer cuando quiero, cuando me va a ir bien. También quiero ser esos creyentes que te obedecen aunque les va mal. Ayúdame a vencer el miedo, ayúdame a vencer la vergüenza, ayúdame a vencer las burlas de la gente, ayúdame a vencer el temor a lo desconocido, al fracaso. Yo no sé cuántas cosas nos están impidiendo obedecer a Dios. Pedirle a Dios eso. También esforzarnos por y fijarnos un poquito más en nuestro testimonio, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero cuando menos nos damos cuenta, cuando menos nos fijamos, ya estamos hablando igual que el mundo, ¿sí? Ya nos estamos riendo de sus chistes, ya estamos igual de empapados que ellos, y ya la gente nos ve y dice: pues este es como yo, o sea, él y yo somos iguales. Y nosotros sabemos que no porque seamos mejores, sino porque tenemos una fe distinta. Pero la gente nos ve así, ¿sí? Y dice: ah, este es igual de malo o de bueno que yo no sé cómo lo dirá el mundo. Pero nosotros nos debe importar, hermano, nuestro testimonio. Hay que esforzarlo para que nuestro testimonio mejore, ¿verdad? No ser santurrones, no, como dice el dicho, pues tener a Jesús en la boca todo el tiempo, pero que la gente diga: esa persona no es como yo, él sí cree en Dios de una manera distinta que yo. Y por último, pedirle a Dios que nos dé más fe, ¿sí? Leer la Biblia y pedirle a Dios fe, ¿sí? No puedes tú decir: ah, yo quiero más fe, sin estudiar la palabra de Dios. No va a llegar, la fe no llega mágicamente, ¿sí? La fe no llega solo porque se la pidas, ¿sí? Dios tiene medios, ¿sí? Es como decirle: Señor, dame dinero, pero no quiero trabajar. Bueno, no quiero esforzarme, no me quiero. Quiero estar todo el día acostado en la cama, viendo la tele, viendo el internet, pero no quiero trabajar, pero bendíceme, Señor. Es lo mismo, ¿sí? Es una tontería hacer eso. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eso no va a funcionar. Lo mismo va a pasar con la fe. Señor, dame fe, pero líbrame de cosas difíciles. Pero líbrame de tener que tomar decisiones así como estos hombres de Dios. Quiero ser como ellos, pero no quiero pasar por donde ellos pasaron. Eso no va a funcionar. Hay que ser sinceros y decirle, es mejor decirle a Dios: Señor, La verdad es que, si te soy sincero, yo en este momento no estoy dispuesto a hacer esas cosas. Yo no estoy tan dispuesto a sufrir, pero si es tu voluntad que yo sufra en un futuro, dame la fe necesaria para poder soportarlo. No ser conformista y decir, no, yo quiero vivir una vida cristiana en la que siempre me vaya bien. Se han puesto a pensar, hermanos, que a veces Dios quiere que nos vaya mal. ¿Sí o no? ¿Será que Dios siempre quiso que a estos hombres de la isla les fuera bien? No, es evidente que no. A veces Dios quiere que te vaya mal. A veces Dios quiere que nos enfermemos. A veces Dios quiere que nos muramos. A veces Dios quiere que nos maltraten. A veces Dios quiere que se burlen de nosotros. Eso va totalmente en contra de la mujer de la prosperidad, que está predicando en todos lados hoy. A veces Dios quiere que no te vayan como tú quieres que te vayan. A veces Dios quiere que fracases. Pero eso va a hacer que tú dejes de tener fe en Dios. Si eso hace que tú dejes de tener fe en Dios, lo más seguro es que tu fe nunca ha sido real. Eso no puede detener a un verdadero creyente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Si tú tienes problemas con tu fe, si tú sientes que tal vez tu fe está decayendo, que con el tiempo, con las circunstancias, con las situaciones, tu fe ha bajado, pídele a Dios ahora en este día, en esta hora, que te ayude, ¿sí? Que nos ayude a todos a tener esa fe como Él quiere que la tengamos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos, Padre, por tu palabra. Te alabamos porque eres bueno, Señor, porque tú nos hablas directamente, nos confrontas. Y Padre, yo te pido en esta hora por mí y por mis hermanos, Señor, que primeramente nos perdones porque te fallamos, Señor, a diario, porque nuestra fe no es tan grande como debería de ser el día de hoy. Pero un día confiamos en ti, Señor. Un día nos aferramos a ti, Padre. Porque sabemos quién eres. Sabemos que eres capaz de soportarnos, Señor. Sabemos que eres capaz de perdonarnos, de librarnos, Señor, de bendecirnos, pero también de cuidarnos en medio de la prueba, también de protegernos en medio del mal. Y Señor, esa fe sencilla no ha cambiado en nosotros, pero reconocemos, Señor, que nuestra fe aún es imperfecta. Y yo te pido por mí, Señor, y por mis hermanos, que nos ayudes a tener ese deseo de tener una fe más apegada a lo que tú quieres que sea, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, Señor, que la gente de afuera nos vea y pueda decir, ese hombre sí cree en Dios, no como yo. Esa mujer sí confía en Dios, no a su manera, sino a la manera que Dios le pide que lo haga. Que la gente pueda decir, en esa iglesia la gente es diferente, no porque no cometa errores, sino porque cuando se trata de obedecer a Dios lo hacen sin importar las consecuencias. No dejes, Señor, que esta iglesia, Señor, que este lugar, que mis hermanos aquí se conformen al mundo, Señor, y se vuelvan cobardes a la hora de obedecerte, Señor. No dejes que ellos sean influidos por voces extrañas, Señor, que no vienen de ti, Señor. Por esas predicaciones, por ese evangelio torcido, Señor, en el que le enseñan a la gente que el cristiano nunca debe sufrir, Señor, cuando tu palabra es clara y dice que a través de muchos sufrimientos, Señor, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores creyentes en ti, Señor, porque así la gente verá y también creerá, Señor, también deseará imitar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Padre, y convierte nuestros corazones en corazones más obedientes a ti, Señor. que la próxima vez que tú nos pidas algo difícil, Señor, te digamos que sí, Señor, que seamos incapaces de decirte que no, Señor, aún sabiendo el costo. Te lo pido para ti, para mis hermanos, Señor, para mí, para los que están aquí y para la iglesia en general, Señor, en donde quiera que se encuentre en el mundo, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.